Aleluya. Soy salvo. Salvo por su maravillosa gracia. Estoy tan contento de que me di cuenta que Él me podría sacar fuera y me mostraría el camino. ¿No están contentos esta mañana? Amén. Gracias a Dios que soy libre. Amén. A quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Estamos contentos de que todos y cada uno de ustedes están aquí esta mañana. No dejen que el diablo les diga nada diferente. Así que solo para sacar al diablo del cuadro, dense de vuelta a su vecino y digan, yo estoy aquí, contento de estar aquí esta mañana. Aleluya. Estoy contento de que estás aquí. Contento de que estás aquí. Alabado sea el Señor. Estoy contento de que estás aquí. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Sería diferente si no estuvieran aquí. Ustedes hacen una diferencia. Toda parte tiene su lugar en el cuerpo. Quisiera leer de Éxodo el capítulo 11, comenzando en el versículo 4. Éxodo 11, comenzando en el versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Noten, no tal vez, o las posibilidades son, o le pego, le fallo, pero todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás tras el molino. Así que es todo nivel, toda clase y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cuántos creen eso? Dios hace una diferencia entre sus hijos y aquellos que no son sus hijos. Y descenderán a mí todos estos tus siervos inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado la presencia de Faraón. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Venimos en esta mañana de resurrección con agradecimiento en nuestro corazón y alabanza en nuestros labios, agradecidos por otra oportunidad de servirte y pararnos por tu palabra de este lado de la gloria, pararnos y proclamar el año aceptable del Señor, proclamar tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu sanidad, tu amor, lo que provees, todos tus maravillosos atributos que son, que tú eres y estás manifestando entre nosotros. Señor, tenemos la oportunidad esta mañana de una vez más proclamar por toda la tierra que Él ha resucitado y está vivo y bien entre su pueblo, haciendo exactamente lo que dijo que haría. Y Padre, mientras venimos a esta porción del servicio, rogamos que unja nuestro pensamiento esta mañana, nuestro entendimiento. Ayúdanos a apartar a un lado los cuidados y pensamientos y cargas de la vida diaria, Señor. Hacerlas a un lado para que podamos sentarnos a tus pies y oír tu palabra a medida sale y ministra a nuestros corazones. Señor, tenemos confianza que no vinimos a ver a un hombre, no vinimos a vernos unos a otros, aunque apreciamos esa oportunidad y estamos agradecidos por eso, pero venimos a visitar contigo y hablar las cosas contigo. Y ya que eres un Dios viviente, es una conversación en ambos sentidos. No somos nosotros orando a un ídolo de piedra, algo labrado por el hombre, un Dios manufacturado por por el hombre. Eres un Dios viviente esta mañana. Venimos con nuestras peticiones y con nuestro agradecimiento y nuestra alabanza y con nuestra hambre y sed por justicia de tu palabra, y pedimos que nos alimentes, que nos llenes. Estamos confiando esta mañana que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Te rogamos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, Señor, los que están viajando, los que están ministrando en otros lugares. Padre, tráelos de regreso entre nosotros a salvo, y aquellos que están escuchando, bendícelos a sí mismo, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo, rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Comenzamos hablando sobre muerte espiritual el domingo pasado y quisiéramos continuar adelante con ese pensamiento aquí un poquito más esta mañana, si nos tienen paciencia. Imagínense por un momento que lo que acabamos de leer ocurrió anoche aquí en Tucson, Arizona, y en las ciudades adjuntas del sur de Tucson, Oro Valley, o Vail, o Green Valley, o Picture Rocks. Toqué el área de su hogar aún, Ajo, y leemos los noticieros, los encabezados de los noticieros esta mañana en el periódico, lo oímos en el internet o el radio o la televisión, y los encabezados dicen así: la muerte pega de la noche a la mañana, llevándose tantos a hombres y bestias, por todos los hogares en el área. La causa de la muerte es desconocida en este momento. Algunos especulan que fue una plaga o un virus que se regó posiblemente por medio del aire. Y aquellos que han sido afectados hasta ahora, pareciera que fuera de todos los grupos de edades, pareciera que son todas las razas. Parece que no depende de la previa condición de salud de ustedes. Y ningún síntoma se ha observado antes de esta muerte repentina, y ninguna indicación de la causa de la muerte ha sido observada. Gritos y clamores han sido reportados por todo el valle durante la noche y en las tempranas horas de la mañana, a medida víctimas fueron descubiertas por sobrevivientes en los hogares. Sin ninguna explicación ha sido dada, porque solo ciertos en cada hogar han sido hallados muertos. Hasta ahora no parece haber ningún patrón. Pero los reportes tempranos indican que los mayores de la familia de este hogar fueron víctimas de esta misteriosa muerte. Imaginen el pánico que habría por todo el sureste de Arizona esta mañana. Imagínense cómo el resto del país y el mundo reaccionaría al oír de esta extraña y muerte dispersada ampliamente. Muchos, sin duda alguna, permanecerían en casa esta mañana temiendo ir afuera, y aquellos que sí salen encuentran animales de todo tipo muertos en la tierra: pájaros, perros, gatos, vida silvestre. Los restaurantes estarían mayormente vacíos, como en las áreas del centro. Los servicios de emergencia casi serían inalcanzables durante el día, mientras los centros de llamadas tratan por el volumen de las llamadas, llamando por ayuda y por información. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué está sucediendo? La vida como la conocemos ahora estaría totalmente parada. Temor estaría corriendo por todas partes y rumores estarían regándose como fuegos salvajes o sin control de lo que posiblemente sería responsable de esta muerte repentina. Hablar de teoría de conspiración, toda teoría sería traída a la superficie. ¿Qué podría ser? ¿Sería terrorismo? ¿Es algo que esté en el aire? ¿O tal vez el suministro de agua, la provisión de agua fue afectada de alguna manera, o algo que fue vendido en la tienda de comestibles? Cosas que la mayor parte de la gente traería a sus hogares. ¿O terminó ya? ¿O es esto el primer brote de lo que sea que está causando eso? ¿Se pueden imaginar eso? Realmente no. La gente encontraría sus Biblias donde quiera que es que las enterraron. La gente oraría sin duda alguna. Algunos se aventurarían a las iglesias esta mañana buscando respuestas. Hay algo con respecto a la muerte que lo asusta a uno. Dicen ustedes, soy un creyente lleno del Espíritu Santo, no hay nada contra mí. Bueno, ustedes son diferentes del resto de nosotros los seres humanos, porque todavía hay un elemento misterioso con la muerte. Pero especialmente cuando la causa es desconocida, tal como algo que pudiera pegar en cualquier parte sin advertencia alguna. Y todavía hay un misterio sobre la muerte para la mayor parte de nosotros que Dios permite con un propósito, en su sabiduría. Es necesaria aún. Aunque sabemos que Jesucristo saboreó la muerte y descendió a las regiones de los perdidos y se resucitó de nuevo y caminó entre los vivientes en un cuerpo de carne, y sabemos que algunos han sido permitidos ir más allá de la cortina del tiempo y regresar y contarnos un poco de lo que vieron. Pero esos cuantos incidentes a lo largo del tiempo, todavía hay tantos sobre la muerte y de cruzar al otro lado que no sabemos. Y solo los pocos que han brevemente cruzado al otro lado y han regresado tienen alguna idea de cómo es realmente. Y ya que la muerte todavía tiene dentro de ella un misterio tan grande y no es algo que generalmente disfrutamos de hablar unos con otros al respecto, es un tema que preferimos evitar, y de hecho lo evitamos a tal punto de que si alguien muere y hay un servicio memorial, no sabemos cómo debemos sentirnos o actuar, o no sabemos qué es apropiado. Todos estos sentimientos surgen a la superficie, pero es una cosa de orgullo, un tema para ser evitado, y a medida que envejecemos pasamos a varios proveedores de servicios de salud y le preguntamos más y más si nos hacen preguntas de por la partida inevitable, tienes un testamento viviente o tienes esto, lo otro, y algunos retrasan eso lo más posible porque no quieren pensar en ello y por la incomodidad que viene con discutir estas causas. Tal vez pensemos, tengo tiempo, no debemos de preocuparnos, no sabemos cuándo es nuestra cita con la muerte, va a venir. Y algunos pudieran ser supersticiosos de aún hablar de la muerte, como si hablar de ella la pudiera traer. Y eso es solo la muerte natural de la cual estamos hablando. Piénsenlo por un momento. Y podemos ver los restos de la muerte natural alrededor de nosotros cada día, ya sea en vida botánica, en animal o vida humana. Hay algo que es dejado atrás, es una concha o un forro de lo que estaba antes ahí, y tenemos evidencia de que la vida se ha partido. Pero ¿qué del misterio concerniente a la muerte espiritual? Multipliquen los misterios rodeando la muerte natural por mil, y eso todavía no se acerca al misterio rodeando la muerte espiritual. Y no hay ningún ejemplo, déjenme repetir eso, no hay ejemplos alguno de que alguien muriera espiritualmente solo para regresar y vivir de nuevo. Así que, ¿cómo es el completamente cesar de existir? Yo no quiero saber. ¿Cómo se siente la muerte? Si puede aún ser sentida la muerte espiritual. ¿A dónde va el alma? ¿Qué sucede con ella? Y sin embargo encaramos una plaga mayor por todo el globo esta mañana, no solo la nación, pero el globo, que ninguna cosa que puede atacar el cuerpo. Y la causa de esta plaga espiritual no puede ser vista. No está en el aire que respiramos, no está en los alimentos que comemos. No pueden ponerse una máscara y evitarla. No es el agua que bebemos. No hay vacuna que va a inocular a una persona de la muerte espiritual. Así que no importa dónde vivas, no importa qué tan profundo en la tierra pudieras tratar de esconderte y clamar de que las piedras te cubran, puedes irte en una nave espacial, tal vez a un otro planeta algún día y la muerte espiritual todavía te encontraría. No hay nada que la ciencia pueda hacer para detener la muerte espiritual o aún darnos una perspicacia de todas las cosas rodeando la muerte espiritual, el misterio de la muerte espiritual, o aún si hay algo que se llama muerte espiritual. Piénsenlo, con todo el dinero, con todo el tiempo, con toda la energía, con todas las vidas que son gastadas en detener la muerte natural, por tanto, sea posible, ustedes pensarían que la muerte espiritual hubiera recibido por lo menos tanta atención. Pero en vez la ficción se depende de ella por toda cultura del hombre desde el principio del tiempo como explicación de lo que le sucede al hombre y a los animales espiritualmente cuando se van de este mundo. Y algunos de los más brillantes y algunos de los más educados que el mundo ha sabido, conocido alguna vez, eligen aceptar que una vez que te vas de este mundo, no hay nada más para ti. Te fuiste, ya no existe. Así que hay una plaga de muerte espiritual esta mañana. Siento mucho animarlos. Hay una plaga de muerte espiritual esta mañana y no se encuentra en el alimento que comemos y no se encuentra en el aire que respiramos o el agua que bebemos o de qué partido político somos parte, pero es una plaga literal que tiene consecuencias eternas. Es real, amigos. Y no hay una familia, no hay un hogar que es exento de esta muerte espiritual de muerte. Y solo hay una cosa que la va a detener y solo hay una cosa que va a hacer que esta muerte espiritual pase sobre ti. Es la identificación personal con Jesucristo que es dada a los que quieren ser salvos. No hay otra liberación, no hay otra señal que pueden ustedes levantar. No hay nada más que va a detener este ángel de la muerte. Así como padres y madres, podemos hacer todo lo que sabemos hacer para ser un ejemplo a nuestros hijos y deberíamos de hacerlo, y por nuestros amados y deberíamos de hacerlo. Podemos vivir el tipo correcto de vida reconociendo que somos ejemplos y que la gente está observándonos. Podemos criarlos correctamente, podemos testificarles, orar por ellos, pero ellos deben nacer de nuevo así como ustedes lo son. Wow, eso fue un poco débil. Ellos deben nacer de nuevo así como ustedes lo son. Como pastor de esta congregación local, yo no tengo dentro de mí esta mañana la habilidad de aplicar la sangre de Jesucristo sobre esta congregación. Yo quiero que escuchen atentamente. Yo no. Así que si no puedo aplicarla, yo ciertamente no puedo quitarla tampoco. Piensen en eso por un momento. Solo hay una fuente y ese es Él. Es cierto de que en esta vida hay un nivel de protección espiritual que viene con estar asociado con cuerpo local que lleva la vida de Cristo dentro de nosotros. Pero a menos que esa vida esté dentro de ti, esa protección es levantada cuando te vas más allá de la cortina del tiempo. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo retener a nadie de esa muerte, de esa plaga espiritual de muerte. Solo hay un autor y dador de vida y ese es solo Dios. Así que se reduce a que todo y cada individuo se encuentre con Él en una base personal y que Él imparta a cada uno la vida que estaba en esa sangre que fue derramada por nosotros. Cada uno de nosotros, amigos, Él es el dador de esa vida. Él lo estableció de esa manera. Podemos orar por unos y otros. Deberíamos de orar unos por otros. Podemos imponer las manos unos sobre otros. Deberíamos de hacer eso, pero Él es el que tiene que dar esa vida. Ustedes dicen, pero hermano Doug, tengo la vida señal y estoy creyendo por mis amados. Bueno, si tuvieras esa vida señal desplegada y verdaderamente estás clamando por tu amado, tu clamor será oído y tus amados lo aceptarán como su Señor y Salvador. Porque el creer del que estamos hablando no es tener una esperanza, sino que es fe. Si esa vida está en ti, tú vas a ponerte, pararte en la brecha por tus amados. Tú clamarás por ellos y verás a tus amados dar su corazón al Señor. Tal vez no lo vean, pero lo harán. Ustedes dicen, pero hermano Doug, estoy hablándolo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, como dije, si esa fe está en ti y tú hablas, ellos van a llegar a un altar en alguna parte y confesar así como tú lo hiciste. Ven ustedes, no hay varita mágica, no hay poción mágica. Solo hay un Mesías y ese es Jesucristo. Solo hay un dador de vida y ese es Jesucristo. Así que la muerte espiritual es una muerte misteriosa. Ven ustedes, porque cuando la gente es golpeada con la muerte espiritual, no caen a la tierra y dejan un cuerpo atrás para que ustedes lo encuentren. Hay muy poquita evidencia dada para indicar de que la muerte espiritual ha ocurrido. La persona promedio ni siquiera lo sabría. Ciertamente, hay casos extremos donde una persona que conoce la verdad y sigue la verdad y luego completamente se aparta de ella y blasfema. Bueno, eso es obvio. Pero aún entonces, ¿quién puede realmente decirlo con seguridad? Pero ustedes dicen, espera un momento, Pablo nos dice en Hebreos que es imposible que aquellos que han saboreado del don celestial apostaten y luego se renuevan viendo que ellos traen al Señor Jesucristo a una segunda crucifixión, a una vergüenza abierta. Sí, pero ¿cómo sabes cuando una persona realmente saboreado de él o no? Ven, ese es el asunto. Ven ustedes, una persona puede ser criada en una iglesia muerta y oír todas las verdades de Dios discutidas y aún nunca entrar en contacto con esa vida porque no está ahí para comenzar. Bueno, yo conozco el mensaje. Yo sé todo al respecto, me lo memoricé. Bueno, puedes memorizarte la Biblia también, pero eso no es lo mismo como tener vida eterna. Y sabemos que una persona puede ser religiosa, ser criada en la religión y alejarse de la religión y más tarde encontrar al Dios viviente en alguna parte donde Él está viviendo y caminando. Y ustedes, porque la misericordia y la gracia son de este lado, amigos. Y así que todavía pudiera haber una posibilidad de que esa persona verdaderamente entre en contacto con esa vida y verdaderamente arrepintiéndose y recibiéndolo. En otras palabras, el misterio de la muerte espiritual todavía permanece como un misterio para todos nosotros hasta que crucemos al otro lado. El único que puede decir con seguridad de que es salvo eres tú. Ahora, no malentiendan lo que estoy diciendo esta mañana. La gente está muriendo espiritualmente cada día. Pero siguen adelante comiendo, bebiendo y respirando. No caen a la tierra para ser hallados más tarde por alguien más. No despiden un cierto olor o se vuelven de un cierto color o muestran alguna fecha de expiración. Ahora, puede haber ciertas señales de la inicial golpeamiento de una muerte espiritual, como una cierta actitud o un cambio de vestidura a uno, un cambio de comportamiento, pero esas también pueden ser señales de ignorancia espiritual donde alguien no ha conocido la verdad, realmente ha sabido de ella, o apostatar espiritualmente. Pero por la mayor parte, el golpeamiento de la muerte espiritual pudiera pasar sin señales notables por un largo periodo de tiempo, aún por aquellos que han sido golpeados por esta muerte. Algunos pueden continuar yendo de iglesia en iglesia en iglesia y aparecer siguiendo adelante con el Señor, cuando de hecho solo están continuando adelante con la religión. Pero al pasar el tiempo, eventualmente van a ver ciertas características identificables de esa muerte espiritual como evidencia de la manera en que esa persona se está comportando. Se lo mostrará. Algunos de nosotros somos epístolas escritas, leídas por todos los hombres. Otros somos otro libro que está siendo leído. Así que si nos cruzamos con alguien esta mañana que mostrara señales físicas de vida dejándolos, inmediatamente reaccionaríamos y trataríamos de hacer lo que pudiéramos hacer para evitar que muriera. Tenemos muchos, muchos aquí esta mañana que están en el campo de cuidado de salud, doctores, enfermeras y empleados de emergencia, cuidadores. Inmediatamente ya saltaríamos a acción porque esa vida es preciosa y trataríamos de hacer todo lo que pudiéramos para asegurarnos de que esa vida no se fuera. Llamaríamos el 911, sin duda haríamos CPR si somos entrenados en eso, oiríamos sirenas y oiríamos personal de emergencia mientras vienen con su equipo y buscarían señales vitales, porque hay ciertas cosas que pueden ver, porque hay indicaciones de esa vida se está yendo o no, y reaccionarían de acuerdo a las señales vitales y los síntomas visibles, y clamaríamos sin duda alguna y diríamos, por favor, no te lleves a mi amado, es demasiado pronto, no ahorita. Así que, ¿por qué suponen ustedes que es que la gente puede clamar con todo lo que está en ellos por la vida natural de un amado? Y deberíamos de hacerlo, pero cuando se trata de la muerte espiritual de amados, la gente puede ser tan casual al respecto. ¿Cuál es más importante? Jesús dijo, no teman al que puede tomar tu cuerpo, pero teme al que puede tomar tu alma. En el mensaje, solo creer, dice, ¿recuerdan ustedes la última plaga que azotó a Egipto? ¿Cuál fue la última plaga que azotó a Egipto, la cual fue un tipo de la iglesia saliendo? Fue muerte. ¿Cuál es la última plaga que azota a la iglesia pentecostal? Muerte espiritual. Va directamente de regreso como el resto del mundo, muerte espiritual, pero los circuncidados con la sangre en la puerta emprendió la marcha hacia casa. Así que no todos entran bajo esta muerte espiritual. De nuevo en el develamiento de Dios, dice, ¿recuerdan ustedes que la última plaga en Egipto fue muerte antes del Éxodo? La última plaga sobre la tierra es muerte espiritual antes del Éxodo. Algunos están buscando el periodo de tribulación, que el periodo de tribulación venga y grandes números de gente que mueran, y creen que el Señor va a salvarlos a ellos después de que pasan por el periodo de tribulación. Bueno, si tú esperas a ver la muerte natural, es demasiado tarde. Nadie va a ser salvo durante el periodo de tribulación. O eres salvo o no lo eres. La última plaga sobre la tierra es muerte espiritual antes del Éxodo. Después serán cremados y vueltos al polvo, y los justos caminarán sobre sus cenizas. Malaquías 3 y Malaquías 4 nos dicen eso. Pero la última cosa es muerte espiritual, rechazando la palabra. Ahora, no rechazando teología, no rechazando enseñanzas de la palabra, no rechazando un entendimiento intelectual de la palabra, aún sino rechazando la persona de la palabra misma. Amigos, el rechazar su palabra revelada a ustedes es rechazarlo a él mismo, porque él es su palabra. Y la iglesia dice, me molesta tanto como a ustedes esta mañana. Es desanimante. Este tipo de habla es desanimante, pero es la ley de contrastes. ¿Saben? Y debemos reconocer lo que está está sucediendo. Necesitamos reconocer que algunas veces hay cosas con las que se está lidiando que no tenemos idea alguna de por qué se está lidiando con ellas, y decimos, esto parece duro y parece esto, parece lo otro. Vamos, iglesia, ¿por qué va en esta dirección o aquella dirección? Porque muerte espiritual está ocurriendo y es vida y muerte. Ahora, amigos, si hubiera uno de sus hijos esta mañana, que Dios no lo permita, digamos que uno de sus hijos salió allá afuera a la acera esta mañana y viera algo al otro lado del camino y decidiera cruzar el camino, y usted viera un carro bajando a 40 o 50 millas por hora por ese camino, y ustedes gritarían, Junior, regresa. Y si Junior sí regresara, ¿cuál de ustedes estaría enojado con esa persona por gritar y salvar la vida de Junior? Oh, no me gusta cómo dijiste eso. ¿Preferiría que yo lo diga un poquito diferente y él sea atropellado? Lo importante es que esa vida fue preservada. Es vida y muerte. La gente se esconderá muchas veces y dice, ¿sabes? Realmente no me gusta la manera en que lo dijiste. Seamos honestos, no te gusta lo que fue dicho. Hay 50 diferentes maneras de decirlo y todavía no te gustaría. La muerte espiritual. Así que veamos algunas de las características por un poco esta mañana que se nos dice que identifican la muerte espiritual. En Israel y la iglesia, parte 4, dice él, y nos dimos cuenta que la muerte espiritual en la iglesia, la última plaga ahora, la iglesia secándose, disipándose, eso es correcto. Estamos viviendo en un tiempo horrible. ¿Cómo la iglesia, los antiguos, solían realmente tener la victoria? Están perdiendo un tiempo de muerte, dejando que la sangre se sea quitada del frente de la puerta. Cuando viere la sangre, pasaré de vosotros, amigos. Es trágico cuando vemos a algunos que solían ir a la iglesia apostatando y volviéndose como el mundo, y simplemente apostatando de Dios totalmente. Pero hay otros que todavía van a la iglesia, que están enfriándose con Dios. Y eso debería de ponernos afectarnos igualmente. En una gran parte de eso cae en aquellos que están manejando la palabra y dejan de predicar la palabra viviente, y en vez predican una versión diluida, donde estamos ahora en un tiempo en que todo el mundo está ofendido tan fácilmente, y tenemos que cuidar nuestras palabras, y hay ciertas palabras que son tabú y ciertas palabras tenemos que alejarnos de ellas porque puedes ofender a alguien. Bueno, le acabas de quitar la vida a la palabra. Ven, Dios no está obligado a respaldar mi palabra o la palabra de ustedes, pero está obligado a respaldar su palabra. Así que la predicamos de la manera en que fue escrita, la honrará, la respaldará y habrá poder. Y aún otros se quedarán en casa y oirán cintas, por así decirlo, y su actitud se volverá tan contaminada. Maldad reemplaza mansedumbre. Todo al respecto, después de un tiempo, es contrario a la naturaleza del Espíritu Santo, y sin embargo no parecen notarlo como lo harían al principio, lo hubieran hecho al principio. Todos los demás están errados excepto ellos. Ese es un lugar trágico donde estar, amigos. Yo detestaría estar. ¿Qué horrible lugar en el cual estar? ¿Qué condición horrible que venga sobre una persona cuando no detestarían ustedes que eso estuviera en ustedes, que solo ustedes están correctos? Si hay una división entre tú y tu esposa, o tu esposo y tú, y él está correcto y tú estás errada, o tú correcta y él errado, de cientos de personas, todos los demás están errados excepto tú. ¿Qué condición más lamentable? Pero ¿qué condición más común en esta hora? De nuevo dice él, pero la última plaga es muerte, no hablando físicamente, sino hablando espiritualmente. Muerte espiritualmente en la iglesia. Ustedes se dan cuenta de que estaba entre los hijos, muerte espiritual. La iglesia tiene más miembros que nunca ha tenido. Está prosperando más que nunca, sin embargo, está más débil en el espíritu que nunca antes. Eso es cierto. Eso es así como fue en Egipto. Piénsenlo. Así que no solo dejemos esto fuera y organicemos religión allá en alguna parte allá afuera. No, la iglesia no es inmune. No hay iglesia alguna que es inmune a que pase por encima esta plaga del ángel de la muerte, incluyendo esta iglesia. Recuerden aquellos que están identificados con esa sangre, la sangre de la novia de Jesucristo, caminarán con él. No hay manera que perderán esa vida. Han sido sellados para el día de su redención. Ellos tienen esa vida, ellos están en avivamiento y no tienen que estar ser asustados para entrar en el Espíritu Santo o vivir correctamente o vivir en orden del Espíritu Santo. No tienes que darles un manual a esto que diga, haz esto y no hagas lo otro, y les quitas el manual y dejan de hacer esto y empiezan a hacer aquello. Para ellos, el ángel de la muerte ya ha visto la sangre y ha pasado sobre ellos. Así que aquellos que tienen el Espíritu Santo están viviendo la vida. El ángel de la muerte no es ninguna amenaza para ellos. Así que ellos no tienen que ser asustados para vivir correctamente. Ellos nacen en vivir correctamente. Pero hay un elemento de gente en toda iglesia que están oyendo la misma palabra revelada, que están sin el Espíritu Santo. Y el solo yo decir esas palabras enoja a alguien. Bueno, si tienes el Espíritu Santo, ¿por qué estás enojado? ¿Ven ustedes? Algunos solo están jugando a la iglesia. Otros están intelectualmente satisfechos con el mensaje y piensan que eso es todo lo que hay en ellos. Son citas y citas y citas. Algunos están satisfechos con la religión. Hay gente así por todas las edades. La religión es una cubierta de pecado. Yo no quiero una cubierta esta mañana. Yo quiero que mi pecado sea lavado en el mar de su olvido. Así que ellos tomarán este manto religioso, le darán un nombre y seguirán viviendo, siguiendo su propia voluntad en vez de la voluntad del Señor en sus vidas y decir que están muy bien. Y luego, por supuesto, siempre hay aquellos que todavía están viniendo al Señor. Así que nunca hay un tiempo donde no podemos predicar sobre esto. Nunca hay un tiempo donde no deberíamos de predicar sobre esto. Nunca ha habido un tiempo donde necesitamos predicar sobre esto como en esta hora. De nuevo, en la manera provista por Dios, Él dice, están muriendo. Las iglesias están muriendo. Estamos teniendo reuniones prolongadas, seguro, pero ningún avivamiento, ningún avivamiento. Ellos dicen de que del gran avivamiento en América. Y dice, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Ni siquiera hemos tocado la primera fase del avivamiento en América. La razón de ello es que estamos tratando de enseñarle a los hombres teología y cosas en lugar de traerlos de vuelta a la manera provista por Dios por el bautismo del Espíritu Santo y mandarlos de regreso a Dios por la vía del Calvario. Estamos tratando de meterlos en la iglesia y unirlos a la iglesia y bautizarlos en la iglesia y meterlos en la iglesia con el estrechar de manos y meterlos en la iglesia con sus cartas, pero ellos tienen que nacer en la iglesia del Dios viviente. Por un espíritu, todos son bautizados en un cuerpo. Y esa es la razón por la que no tenemos ningún avivamiento, dice él. Ahora, había habido un avivamiento. Hubo un gran avivamiento de sanidad que fue encabezado, un gran derramamiento y una gran conmoción y gran hambre. Pero luego se comenzó a morir. Así que noten las identificaciones que están siendo dadas aquí. Estas no son mis palabras. Escuchen esto. En 1962, a él oír. Ahora, un sermón de 20 minutos es un largo tiempo. Hace 15 años uno podía quedarse toda la noche y todo el día y toda la noche y solo simplemente continuar. Yo me quedé 8 días y noches sin dejar la plataforma. Y hubo 5 veces más que lo que hay cuando comenzó. Pero ahora, solo un ratito y están cansados. Ven, la gente no puede evitarlo. El avivamiento ha terminado. Así que la unción inicialmente estaba por toda la tierra. Dios dijo que en el tiempo del fin derramaré mi espíritu sobre toda carne. Él lo hizo. Así que la unción que estaba por toda la tierra comenzó a levantarse. Y no es, amigos, no es porque el Señor dijo, el tiempo se acabó. No es porque el Señor quiere partir de la iglesia, sino porque la iglesia lo ha puesto fuera de la puerta. Como en los días de Nimrod, como lo vimos en la serie de las edades de la iglesia. Ellos querían que el cielo fuera levantado o elevado y querían una torre llamada Babel que fuera edificada para que ellos pudieran subir a Dios cuando sentían deseos de hacerlo y descender y vivir como el mundo el resto del tiempo. Ellos querían que alguien elevara los cielos de ellos. Y así que un sermón corre media hora más tarde, es probable de que cause un levantamiento en algunas partes. Así que, ¿qué preferirían hacer esta mañana, amigos? ¿Oír la predicación de la palabra o correr a un restaurante y escuchar teorías por 2 horas o más o menos? Aparentemente, o eso es más atractivo. Aparentemente, algunos dirían, separarnos es una cosa tan... tenemos que irnos ya, sí, están esperando limpiar esta mesa y tienen gente esperando y tenemos que irnos. Oh, pareciera como que acabamos de llegar. Esa es una señal de muerte espiritual introduciéndose o asentándose. Y a medida algunos empiezan a morir, ellos ya no quieren lo que solían anhelar. Y lo sentimos por toda la nación. No solo en ciertos lugares, esté en todas partes. Bendito sea Dios. Yo nunca iré a California, está espiritualmente muerta. También lo está en todas otras partes. No pienses de que están a salvo porque están en un cierto lugar. La única seguridad que hay es en Cristo. Todos nosotros podemos sentirlo. Ahora ustedes van a ver la razón por la que estoy, porque estoy yendo en esta dirección. Hay más razones que solo esto, pero ustedes verán una de las razones por qué vamos en esta dirección, porque nos preguntamos, ¿estoy haciendo algo errado? ¿Hay algo errado? ¿Nos perdimos algo? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué tenemos que presionar? Solía solo caer como la lluvia del cielo. Nadie ni siquiera oraba, simplemente caía. La atmósfera estaba ahí. Todo lo que teníamos que hacer era juntarnos y empezábamos a llorar. Simplemente empezábamos a hablar sobre la palabra y antes que uno se diera cuenta, la presencia del Señor estaba tan fuerte. Amigos, hay gente que está haciendo decisiones eternas como resultado de estas cosas de las que estamos hablando. Así que si creen que no hay propósito en ello, ya está ocurriendo. Así que todos nosotros podemos sentirlo. Ustedes dicen, hermano Baker, ¿significa que ya terminó para América? Por supuesto que no. Pero significa que ya terminó para algunos. Y por causa de que ha terminado para algunos, está causando que otros presionen por ello. Amigos, esta muerte espiritual puede estar a todo nuestro alrededor, pero ustedes pueden estar en avivamiento y pueden quedarse en avivamiento, no importa si todo el mundo pone a Cristo por fuera. Mientras que ustedes lo tengan a Él, están en avivamiento. Ustedes pueden quedarse en avivamiento, pueden perseverar en la hora de muerte, pero depende de todos y cada uno de nosotros que decidamos. Tenemos que crecer, tenemos que pasar nuestra condición de bebé. O si puedo tener a nuestro director de cantos correcto y los músicos. Aprecio a los directores de canto y los músicos, y aprecio a aquellos que crean la atmósfera. Pero si no tuviéramos director de cantos y músicos y ningún libro de cantos ni proyector, ¿pudieran ustedes estar en avivamiento? Si la respuesta es no, entonces están perdiéndose algo, le falta algo. El avivamiento no es algo que estamos buscando. El avivamiento es algo que está en ti. Así que la iglesia puede ser culpada por la frialdad que está asentándose en todas partes, pero la iglesia no es el edificio y la iglesia no es el pastor, pero la iglesia es un cuerpo invisible que está unido con Cristo la palabra, y donde Él está hay vida. De nuevo, en Jehová Jireh dice Él, miren, no para volver a hablarle a la iglesia, sino que yo solo quiero mostrarle a ustedes cristianos lo que quiero decir. Con pecadores en el altar y con por lo menos 300 personas aquí levantando sus manos, que son cristianos, y yo suplicando que la gente venga al altar, y solo como dos o tres respondieron. ¿No ven ustedes que la iglesia está muerta? No hay más ambición en la iglesia por almas perdidas. Wow. Amigos, hay todavía almas viniendo a Cristo. Luego, cuando vienen a un altar, ¿cuántos quieren ir a un altar y orar con ellos? Vamos. Bueno, nadie me pidió que lo hiciera. Nadie necesita pedirme. ¿Qué sucedió por esa carga de almas perdidas? ¿Qué sucedió con eso de querer orar con alguien y orar hasta alcanzarlo? ¿Qué con alguien que viene al altar y quiere el Espíritu Santo? ¿Dónde está la gente que oraría por ellos? Aunque la novia tiene la vida de Cristo desplegada en el alma, ella puede ser afectada por esta muerte que está sentándose a todo alrededor de ella. Ustedes necesitan saber esto esta mañana. Puede afectar su adoración. Puede afectar la predicación de la palabra cuando hay resentimiento, cuando solía haber anticipación. Ustedes dicen, bueno, mi alma está sellada. Amén. Pero la muerte está a todo alrededor de ti. Tu adoración no está sellada. Tu entusiasmo no está sellado. Tus emociones no están selladas. Las cosas de tu carne no están selladas. Así que podemos luchar para adorar, porque la atmósfera a nuestro alrededor no es automáticamente ahí como solía estarlo. Amigos, si no fuera automáticamente ahí en el principio de este derramamiento del Espíritu Santo, en el principio del avivamiento que recorrió la tierra o el país, si la unción no estaba ahí, ¿cómo va a comenzar? Alguien tiene que ser ungido, y esa unción tiene que venir. Alguien tiene que estar clamando. Y luego la atmósfera correcta tiene que estar ahí para que esa vida venga, brote. Así que comenzamos como niñitos, como bebés en la palabra, como bebés en Cristo. Y hay tantas cosas, son hechas por nosotros, simplemente. Correcto. Tenemos este estudio. Teníamos gente que permitía que la atmósfera era provista para nosotros. Gente orando, y la atmósfera en todas partes es tan fuerte que es más difícil ser un pecador que lo es vivir correctamente cuando entras en esa atmósfera. La gente estaba entrando de la calle cuando pasaban por iglesias que estaban encendidas o en fuego. Y venían de las calles y caminaban llorando hasta el altar. La atmósfera estaba allí. Pero a medida la muerte espiritual recorre, esa muerte no estaba allí hasta que la oportunidad la oportunidad de recibirla estaba ahí y la gente comenzó a rechazarla. Y una vez que lo rechazan, la muerte se asienta. Y una vez que la muerte entra, entonces el Espíritu del Señor está siendo empujado fuera, echado fuera de la puerta. Y la atmósfera es algo que tú tienes que crear. ¿Cuántos saben eso? Así que podemos luchar para adorar porque la atmósfera a nuestro alrededor no está automáticamente ahí como solía estarlo. Y si no reconocemos qué es que lo que está causando esto, quizá pudiéramos aceptar esto como lo nuevo normal y decimos, no hay nada que pueda hacer al respecto, es la manera en que son las cosas ahora. Pero amigos, ustedes son creadores de atmósfera, ustedes son los que crean esa atmósfera y ustedes pueden hallarse ustedes mismos como Pedro, como Pablo, en una celda de cárcel fría y oscura y todavía tener reuniones de avivamiento con ángeles presentándose. Pero no tenemos que manufacturar nada porque tenemos lo real. Así que no nos vamos a girar totalmente al fanatismo total tratando de hacer algo. Tenemos lo real, pero también no tenemos que satisfacernos con menos de lo que teníamos antes. Dios no está cambiando. ¿Me oyeron esta mañana? Dios no está cambiando. La palabra no ha perdido su poder. La estimulación que viene con la revelación no ha cambiado. Así que ha cambiado la atmósfera. De nuevo, el mundo está de nuevo cayéndose en pedazos en noviembre del 63. Señor, iglesias en todas partes están muriendo. Parece como que el agua espiritual está siendo quitada de la tierra. Y mientras hay oportunidad para que esta gente venga debajo de la fuente, concede, Señor, que sus almas sedientas esta noche, que tienen hambre y sed de Dios, puedan ser llenadas del Espíritu Santo ahorita mismo. Concédelo, Señor. Amigos, esa es nuestra oración y eso continuará siendo nuestra oración y esa será nuestra oración en medio de gentes sentados diciendo no hay nada en esto. El hermano Baker es fanático, eso solo es Pentecostés, eso solo es esto, aquello y lo otro. La gente luchando contra ello. Sin embargo, todos los tienen que venir de la misma manera. No hay ninguna manera nueva. Tienes que encontrarte con Cristo. Escuchen esto, un año más tarde, preguntas y respuestas, 1964, hermano Branham, ¿qué parece estar mal en el día en que estamos viviendo, siendo un creyente y siguiendo el mensaje y al mensajero de hoy? Cuando parece que uno no puede orar como le gustaría hacerlo. ¿No están contentos de que la gente hacía preguntas de esta manera, como esta? Dice, esa es una buena pregunta. Yo creo, hermano, hermana, quien la haya preguntado, es una causa de las condiciones del tiempo. El avivamiento terminó. Este es el avivamiento que recorrió la tierra. No terminó para el individuo. Terminó para la tierra. El avivamiento ha durado como unos 15 años y nunca antes había durado más de como 3 años. Yo creo que ha recibido su último avivamiento y yo creo que por eso ustedes no pueden orar y sentirse en el espíritu como antes lo solían hacer. Dice, no dijo él, que tú no eres un incrédulo. Él está hablándole a su propia gente. Yo creo que recibieron el último avivamiento. Yo creo que por eso es que ustedes no pueden orar y sentirse en el Espíritu como antes lo solían hacer. Es porque los fuegos del avivamiento se han apagado. Noten, 1964. Y los avivamientos se habían apagado por toda la tierra. El mensajero todavía estaba aquí. Él todavía estaba predicando. Y su presencia no era lo que traía los fuegos de avivamiento a la gente. Piénsenlo. La gente de su propia iglesia está haciendo estas preguntas porque están sintiendo de que las cosas son diferentes de lo que solían serlo y son honestos lo suficiente para hacer estas afirmaciones. Así que imaginen a la persona que tuvo el valor de hacer estas preguntas. No deberíamos de sobrepasar eso, amigos. Sin duda alguna, el diablo luchó con esa persona, la golpeó por la manera en que estaban sintiéndose. Pero un verdadero cristiano hará esas preguntas sobre sí mismos primero. Un verdadero cristiano dirá, Señor, ¿soy yo? Jesús dijo, hay uno sentado entre ustedes. Yo los he elegido a todos ustedes, pero hay uno sentado entre nosotros, va a traicionarme. Y dijeron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿He hecho yo algo malo? ¿Estoy perdiéndome algo? ¿He perdido algo? ¿Por qué es más difícil para mí orar de lo que solía hacerlo? ¿Puede alguien hacer esa afirmación esta noche o esta mañana? Va a ser esta noche si no termino de aquí dentro de poco. Es más difícil. ¿Por qué es más difícil de que yo ore como que lo que solía hacerlo? ¿Por qué es más difícil apartar tiempo para leer la palabra diariamente? Todas interrupciones parecen venir. Ahora imagínense, a medida esta pregunta está siendo hecha, imaginen a los gigantes así llamados espirituales que están en esa reunión, simplemente se están riendo y diciendo, tú no eres espiritual como el resto de nosotros, amigo. Pero la respuesta dada es la verdad. Así que, ¿dónde estamos esta mañana? Me preguntó. ¿Debería yo de hacer esta pregunta que la persona está preguntándose? ¿O me voy a meter en problemas por hacerla? ¿O voy a ser etiquetado como incrédulo cuando señalo el elefante que está en el cuarto? ¿Entendemos esa analogía esta mañana? Que pudiera haber un elefante parado en el medio del cuarto y nadie quiere reconocer que hay un elefante en el cuarto. Así que esa analogía es de que pudiera haber algo que no está correcto y todo mundo lo nota, pero nadie quiere mencionarlo por una razón o la otra. ¿Debería yo de hacer esta pregunta o me meteré en problemas por hacerla? Se me va a decir de que estoy caído, que nadie más ha experimentado esto sino yo. Sin embargo, solo ver alrededor, le decía a esa persona de que todos los demás estaban experimentando lo mismo, porque ellos veían que otros estaban teniendo que presionar también. Solo piensen en esto por un momento. Esto es 1964. La gente no estaba alineándose para obtener un asiento en la iglesia o para atender reuniones especiales para oír un cierto tópico línea por línea. Tuvimos una serie que tuvimos por 26 viernes. No todos estaban alineados para eso y sin embargo era la mejor oportunidad que ustedes tenían de realmente aprender lo que nosotros creemos y hacer y responder preguntas a lo mejor de mi habilidad. No estoy señalando a nadie esta mañana, solo digo que la atmósfera no estaba aquí, las puertas no estaban siendo golpeadas para entrar. Yo puedo sentir eso esta mañana. ¿Saben? Si ustedes resienten, ustedes alejan el Espíritu del Señor de ustedes y se van a volver más miserables simplemente. Correcto. Estás diciendo de que yo debería haber estado. Yo no estoy diciendo nada. Yo solo estoy diciéndoles que estas son señales. Bueno, hermano Baker, creemos este mensaje y creemos que en este mensaje hay fe de rapto. Pero no tenemos tiempo para estudiarlo. Tenemos plan. Ya sabemos eso. Hay gente que me ha dicho, yo conozco todo eso, que salió de una iglesia muerta. Yo sé todo esto. Entonces, ¿por qué te quedaste en una iglesia muerta todo ese tiempo? Vamos. Llamémoslo como es. Vamos, amigos. Oh, estás buscando pelea conmigo de nuevo esta mañana. La muerte está pasando por la tierra y vidas están en peligro. Y yo preferiría errar en el lado de invocar una emoción de ustedes que darles una palmadita en su cabeza y besar sus bebés y decirles qué tan bien están esta mañana. Yo quiero ser culpable de predicar todo el consejo de Dios. Yo daré cuenta, yo sé eso, amigos. Por eso yo no me detengo, porque yo sé que voy a tener que dar respuesta de ello. Y yo conozco el poder de esta sangre. Y yo conozco el poder liberador de esta palabra. Y yo, y me encanta más que nada ver ese bombillo encenderse. Alguien pudiera estar en la iglesia yendo años y años y años y de repente se enciende ese bombillo. Si Dios no hace ninguna otra cosa por mí, el ver esa luz encenderse. Oh, amigos, vale la pena. Yo sé que vale la pena. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oh, nosotros creemos este mensaje y creemos que la fe de rapto está en este mensaje. Ok, dime dónde está entonces. Díganme dónde está. Supongo que no necesitan venir a la iglesia ya porque lo tienen, ¿correcto? ¿Dónde está? ¿Por qué están todavía aquí? ¿Por qué estoy yo todavía aquí? Pero en vez de que las cosas se hagan más fáciles, se están haciendo más difíciles. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Yo recuerdo, después de recibir el Espíritu Santo, laborando y muriendo, Dios haciéndose real para mí, yo recuerdo que todo lo que tenía que hacer era pensar sobre que el Señor se hiciera real a mí personal, su presencia venía, y yo simplemente solo venía sobre, caía sobre mí. La gente decía, dice, nadie, no todo mundo tiene que tener una experiencia y nadie puede saber con seguridad. Esa solo es la primera experiencia, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes ola tras ola tras ola. Y necesitamos eso, necesitamos ese renovamiento. Pero no viene tan fácilmente como lo hacía cuando éramos bebés. Y eso está bien. Hemos crecido. Sabemos cómo tomar lo que nos pertenece. Sabemos cómo decirle al diablo, ¿sabes qué? ¿No vas a traer esa actitud a mi casa? Los padres pueden tener un hogar que está rugiendo o alborotado y pueden cambiar esa atmósfera. Oh, es una atmósfera tan horrible y este está gritando y esto está sucediendo y este está malentendiendo y el padre puede venir y humillarse y ponerse el delantal o lo que sea que tiene que hacer, entrar y cambiar esa atmósfera. Amigos, si ustedes son un hijo o hija de Dios nacidos de nuevo, ustedes son unos creadores de atmósfera. Si eso no es cierto, entonces no tenemos oportunidad alguna. Si tenemos que esperar a que todos nos juntemos para hacer una atmósfera, tenemos problemas, porque eso tiene que estar contigo donde quiera que vayas. Bueno, hermano Doug, ¿por qué nos sentimos de la manera en que nos sentimos? Él dice, esa es una buena pregunta. Creo, hermano o hermana, quien quiera lo haya preguntado, es por causa de las condiciones del tiempo. El avivamiento ya terminó. El avivamiento duró como 15 años y nunca antes había durado más de como 3 años. Yo creo que ha recibido su último avivamiento y yo creo que por eso usted no puede orar y sentirse en el espíritu como solía hacerlo. Es porque los fuegos del avivamiento se han apagado. Esto está por toda la tierra o el país. Ahora, yo no puedo dejarlos en una nota negativa, así que voy a introducir una positiva y luego van a tener que regresar para oír el resto de ellos, si quieren. Un año más tarde, 11-25-65, la Unión Invisible en Shreveport, Louisiana. Algunos de ustedes que verdaderamente creen que esto es la verdad, que estamos entrando en otra edad, que estamos entrando en la edad del rapto. Es un tiempo de rapto. Es un tiempo donde Dios ya no está. Los sacaron de la iglesia, ahora está lidiando con aquellos que están fuera de la puerta. Salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados. Hay un tiempo de salir fuera donde Dios está lidiando con su novia. Dice, estamos entrando en otra edad, estamos entrando en la edad del rapto. Ustedes saben que la iglesia no se puede ir en la condición en la que está y no puede mejorar, tiene que empeorar. Las circunstancias tienen que empeorar. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice, amén. Dice, tiene que ponerse peor y no puedes seguir de esta manera. Ven, tiene que haber algo. Y eso está en movimiento ahora, amigo. Está en movimiento ahora, amigos. Está en movimiento. El movimiento está aconteciendo para la novia. Esa es la verdad. Eso es así, dice el Señor. En caso de que alguien se esté preguntando al respecto, salgan fuera ahora los cristianos consagrados que quieren que su registro se muestre de que estos que vienen sinceramente, que ustedes quieren venir y ofrecer oración con ellos. Él hizo un llamado al altar y dice, ustedes quieren venir y orar con estos que están viniendo adelante. Ustedes quieren venir y hacer oración con ellos como sus hermanos y hermanos. Vengan alrededor del altar. Así que un año antes, él estaba diciendo, nadie está haciendo eso. Ahora él está diciendo, háganlo. Vengan alrededor del altar. Párense aquí alrededor un momento para orar. Alguien más quiere venir para pararse aquí alrededor. Arrodíllense al lado de ellos. Ustedes varones, acérquense a estos hombres. Ustedes las mujeres, humildemente pidan oración por ellos. Es un movimiento de cuerpo. Estamos en esto juntos. Así que para aquellos que están en Cristo Jesús, seguros y a salvo, quiero decirles esta mañana de que el movimiento ya está en acción. Y quiero respaldarlo con muchas más afirmaciones esta noche, pero el movimiento ya comenzó. Y la gente dice, ¿dónde está el avivamiento de la novia? Lo están viendo. ¿Cómo puede ser ese el avivamiento de la novia? Bueno, yo no sé, soy novia y estoy en avivamiento. Pero ¿cuándo comenzó ese avivamiento? Cuando oí mi nombre llamado, cuando ese libro fue abierto, cuando encontré mi nombre en el libro de la vida del Cordero, cuando esa vida entró y empezó a lidiar conmigo, cuando empezó a vivir a través de mí, consolándome, fortaleciéndome, guiándome, enseñándome. Cuando el Dios viviente se volvió real para mí, yo resucité de los muertos. Yo una vez estuve muerto como todos los demás, dijo Pablo, muertos mientras aún vivíamos, pero Dios. Este avivamiento, amigos, no es uno que va a comenzar y terminar y luego disminuir. Este es uno que entra, termina en un rapto. Este no es uno que un movimiento comienza y luego termina y muere y luego otro tiene que volver. Este te lleva al cielo. Este avivamiento comienza cuando Jesucristo se hace real para ustedes personalmente y en el bautismo del Espíritu Santo y continúa hasta el día de la redención de ustedes. Aleluya. El mundo ha recibido su avivamiento. Ellos tuvieron oportunidad de ello primero y una oportunidad para aceptar o rechazar. Pero hubo un tiempo cuando la novia no había recibido su avivamiento aún. Escuchen, amigos. ¿Cómo pueden ustedes estar muertos en Cristo? Discúlpenme. ¿Cómo pueden los muertos en Cristo levantarse si aquellos que están viviendo aún no se han levantado o resucitado? ¿Cómo puede haber fe para un rapto si no ha habido ningún avivamiento para poner a la iglesia en acción, así como la primera iglesia? Tiene que haber una repetición del libro de los hechos. Yo estoy aquí para decirles que hay y ha habido y lo va a haber. Yo he visto a los muertos resucitarse. Yo he visto ojos ciegos sanados. Yo he visto gente sorda oír. Yo he visto gente liberada. Yo he visto gente sacado de la lodo cenagoso y pecado y limpiados y puestos al servicio para Dios y viviendo vidas que son dignas del Evangelio. Yo he visto el poder de esta sangre. Yo he visto, tendemos a decir que este se fue y aquel y esto y esas cosas van a suceder, pero ¿qué de aquellos que se están quedando con él? ¿Qué de aquellos que tienen el poder que los guarda? ¿Qué de aquellos que están siendo guardados por la sangre? ¿Qué de aquellos que tienen un sello en sus almas? ¿Qué de aquellos que están en la avenida, aleluya, si las cosas están arriba o abajo, si están adentro o están afuera? ¿Qué de aquellos que se han dado cuenta que es un Dios de segundas oportunidades? ¿Qué de aquellos que tenían religión y finalmente Jesucristo llamó y encontraron al verdadero y Dios viviente? ¿Qué de eso? El movimiento está en marcha. Recogeremos esto esta noche, pero el movimiento está en marcha. Pongámonos de pie. Esa vida ha encontrado un cuerpo. La cabeza ha visto hacia abajo a la tierra. La cabeza se profetizó que vendría a unirse con el cuerpo en el tiempo del fin. La piedra de fundamento, como dice la Escritura, se volvió la piedra principal, la corona, la piedra de corona, y la cabeza ha descendido a coronar el cuerpo. La cabeza ha mirado a la tierra y encontrado un cuerpo, y la cabeza se está uniendo con ese cuerpo. Y ese cuerpo está clamando, gracia, gracia, gracia. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Amigos, nunca minimicen eso. Solo recuerden cuando están pasando por su siguiente prueba, su siguiente tiempo difícil, cuando se sientan solos o separados. Recuerden, no son lo que solían ser, pero el que comenzó esta obra está continuando esta obra. El que comenzó esta obra la terminará esta obra. Nuestros mejores días todavía están delante de nosotros, pero tenemos que presionar todo y cada día. Tenemos que aferrarnos cada día. Tenemos que creer cada día. Tenemos que poseer todo y cada día. No esperar a ser alimentados por una mano. Vamos. El movimiento está en marcha. El movimiento está en marcha. Simplemente cantemos eso. ¿Cuántos creen eso? Ustedes dicen, ¿dónde está? Aquí mismo. Ustedes dicen, ¿estás hablando de ti? Bueno, ustedes hablen de ustedes. El movimiento está en marcha, mi Señor. El movimiento está en marcha, mi Señor. El movimiento está en marcha. Pues puedo oír el movimiento en los árboles.